Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Un poquito tarde, pero ya estamos aquí en El Hype 510 con todos ustedes. Discúlpenos, tuvimos algunos problemas de logística, pero ya estamos aquí. Hola, Salchi.
Hola, amigos. Un gusto estar con ustedes. La verdad, estaba pensando, no mames, The Exorcist Believers, que no he visto, le tuvo miedo a Taylor Swift, pero el hype no le tiene miedo ni a los Game Awards, ni a la liguilla mexicana.
No.
Ni al temblor.
Bueno, yo sí tuve un poquito de miedo hasta que no pasó nada, la verdad.
Estuvo feo, ¿eh? Para los que no sepan, hoy tembló en la Ciudad de México, también se sintió en Puebla, se sintió en el Estado de México, en Morelos también se sintió, estuvo rudito, ¿eh?
En República Dominicana,
ese fue en otro año, pero también seguro ha temblado por allá.
Seguro.
Sí, rudo. Pero ¿saben qué? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos aquí en vivo en YouTube. Hoy es 7 de diciembre y ya viene la Navidad.
Ya.
¿Están emocionados por la Navidad?
Bueno, ya hemos pasado por esta conversación y yo he dicho que si bien no me caga, pues la verdad es que casi me da igual.
Casi te da igual la Navidad.
Sí. Pero sí. Me gusta el frío.
Sí, ha estado haciendo frío, ¿eh? Aquí en el centro del país hace bastante frío.
Sí, pues sí, digo yo, no es que esté, no me emociona la Navidad, pero tampoco estoy como de Grinch. O sea, la verdad es que sí, una cosa que me gusta mucho es la comida siempre es buena y además hay esta cosa de calidez, ¿no? O sea, como que toda la vibra es este tema de calidez y pues eso está padre. Ya mi papá dijo que va a comprar la cena de Sanborns, entonces pues...
Muy bien.
Todo pinta muy bien.
O sea, ¿está chida la cena de Sanborns?
Pues... No sé. Mira, te voy a decir que...
Es que lo dices como si fuera una gran recomendación.
No, yo sé, es una broma. O sea, no es una broma que lo hizo, nada más es sarcasmo.
Sí, yo es sarcasmo.
Sí, o sea, no es terrible, la verdad, tampoco. O sea, por ejemplo, ayer que como me enfermé y ayer fui a casa de mis padres a que me atendieran como su hije, me dieron pollito en mole que justo había comprado en Sanborns y no estuvo mal.
Órale.
Estuvo rico.
Ah, bueno, es bueno saberlo.
Ajá.
Es bueno por si de repente tienen que andar por ahí en Navidad, ¿no? Tienen una Navidad muy solitaria y deprimente y acaban en un bar de Sanborns, pues ya saben que se pueden pedir.
Pero creo que en el bar no te llevan comida de esa, te llevan como botana nada más. Bueno, no sé.
Tampoco te llevan Doritos.
Ajá, exacto.
Bueno, te vas al restaurante y después te regresas al bar.
Eso sí puedes hacer.
Eso sí lo puedes hacer. Oigan, llegó un superchat antes de que empezáramos de Daniel Soto. Y dice, ¿qué onda, hype? Primer superchat. No lo podemos poner en pantalla porque no nos aparece ahorita, porque fue antes de que empezara el stream. Dice, una salchirreseña con spoilers de Past Lives y tu opinión de The Curse, por favor. Saludos desde Aguascalientes.
Ok. Mira, no voy a hacer lo que me pides porque no puedo decir spoilers de Past Lives. Porque ni siquiera he llegado formalmente a este país y pues es completamente una locura, ¿no? Lo que sí puedo decir rápidamente es que sí me parece aún, o sea, ya estamos en 7 de diciembre, sí me parece que es la mejor película que yo he visto durante este año. Y creo que es una tremenda historia de, que es curiosamente romántica, pero de una pareja que nunca se armó, porque justo cuenta la historia de dos personas que se conocieron cuando eran niños. Y pues la vida, la familia, los llevaron por caminos muy diferentes, por continentes diferentes. Y cuando son adultos y ella ya tiene un matrimonio estable, sólido y demás, se reencuentra con ese sujeto y es inevitable pensar, bueno, o sea, miren, por ejemplo, yo no creo en el amor, ¿cómo decirlo? Como del destino, ¿me explico? O sea, creo que hay mil cosas que se tienen que involucrar para que dos personas puedan estar juntas, ¿no? O sea, no es como, no creo que haya una persona para otra persona, y si esa persona se muere ya valiste madres y demás, ¿no? Pero esta película como que pone ese concepto de, a lo mejor sí, Y a lo mejor esta persona que dices, no mames, es el amor de mi vida, a lo mejor lo conoces cuando tenía 5 años. Y cuando llegas a un adulto y tienes casi 40, dices, no mames, podríamos reencontrarnos y pues, ¿qué estará pasando aquí? ¿No? Entonces, creo que es una gran exploración de este tema. Es la primera película de la directora, se llama Celine Song. No es la primera cosa artística que hace, ella hacía teatro. Entonces es inmensamente recomendable. No me atrevería yo a destruirles esa historia. Espero. ¿Y cuál era la pregunta?
Y la otra pregunta era tu opinión de The Course, por favor. The Course.
Bueno, yo soy un novato con Nathan Fielder. Yo la verdad lo conocí hace muy poco y ojalá pudiera regresar en el tiempo y cambiarlo, pero no mames, ese sujeto es un absoluto genio. Yo recomendé la serie con la que lo conocí, que se llama The Rehearsal, que está en HBO. Entonces, bueno, ahí sigue la recomendación. Y lo que he visto de The Course, porque la verdad no he podido ver todos los episodios que van hasta ahora, otra vez lo hace. O sea, es un sujeto que dice, ¿cómo puedo hacer algo incómodo para la gente? ¿No? Pero con actuaciones, bueno, pinche Emma Stone, no mames. O sea, Emma Stone es capaz de hacer todo, ¿no? Prácticamente puede hacer todo, ¿no? Y yo no esperaba, por ejemplo, en el primer capítulo, aquí sí vienen pequeños poderes, hay un plano frontal de un pene, pero es muy cagado porque es un pene micropene, así que dices, wow. Órale.
Nunca sí, es extremadamente eso. Incómodo.
Exacto.
O sea, bueno, a mí no me pareció ni tan incómodo porque lo vi, o sea, yo lo vi sin, no había nadie a mi alrededor, pero probablemente si lo hubiera visto con mi madre sí me hubiera parecido incómodo.
No mames, yo lo vi solo, ¿no? Y dije, ah, caray, ¿no? O sea, es la clase de cosas que dices, es lo que creo que es. Y sí, la verdad es que se convierte. Porque además, ese tipo está. O sea, ves el pene de ese sujeto cuando está hablando con su suegro. No, perdón, con su yerno, ¿no? Entonces es como, wow, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y eso es solo como la punta del iceberg de lo que pasa con The Course. Entonces,
es la punta del pene.
La punta del
micropene.
Ajá, la punta del labial, creo que sería más correcto decirlo. Muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable. Es una gran razón para ver Paramount Plus.
Van 3 episodios, ¿no? So far.
Van 4.
¿Ya 4? Ah, no me acordaba.
Muy bien, pues empezamos con todo este episodio, el 510 del Hype. Hoy vamos a platicar de Wonka, que yo les traigo la reseña para bien, todos ustedes. Bien. Y a ver qué tal, a ver de qué cuero salen más correas. También nos acompaña hoy Cabrilito, quien está vivo y coleando, o está enfermo. Ya saben, desde la semana pasada anda enfermo, pero también sobrevivió al, ¿cómo se llama? One Chip Challenge, ¿cómo se llama?
Sí, me acabo de comer un paqui. Se llama paqui y realmente como el eslogan es One Chip Challenge. Estuvo interesante. Y también sobreviví al temblor que me agarró. Curiosamente, la película que yo venía a reseñar hoy, que es Silent Night, la película de John Woo, que pues ya llevaba también un buen rato ahí como medio anunciándose en los cines. Yo me acuerdo que pasaban el tráiler con en muchas ocasiones. Pues desgraciadamente entré a la sala, haz de cuenta, mi función empezaba a las 2 de la tarde.
Ajá.
Y pues no ocurrió la función porque empezó a temblar. Además, yo era la única persona en toda la sala, güey, y escuché el caos afuera y a todo el mundo le valió madre entrar a ver si había alguien en esa sala.
Nah, pues o sea, todo el mundo corrió por sus vidas.
Sí, así de qué onda Cinemex, ¿no? O sea, yo estaba dentro así como. Escuché la alarma como si hubiera sido el teléfono de una persona que estaba afuera, ¿no? O sea, escuché el ale, guau, guau. Entonces, de pronto como que dije, ah, pues seguro es un pendejo de esos que se ponen a usar esa mamada. Y de pronto, o sea, pero así a los 2 segundos, no pasó mucho tiempo. Entonces, realmente, claro. No es como que la alerta me haya avisado, ¿no? Sí. Entonces empezó así a moverse la sala y yo, no mames, esto sí está súper random, ¿no? Yo así, no hay nadie aquí.
No mames,
entonces,
el camotero de los spoilers, Cabri. Dinos un spoiler del temblor.
No se cayó nada. No sé,
parece que no, parece que fue saldo blanco.
Pero sí, además me agarró en Reforma 222 y pues sí, fue raro porque entran en acción estas alarmas que son muy molestas. Y era neta, güey, todos los güeyes de Cinemex se reunieron en un punto y se fueron por unas escaleras, güey, como que dejaron a todo el mundo ahí. O sea, yo sí salí así como, ¿no? O sea, me sentí como... Ajá, me sentí como Cillian Murphy en 28 Days Later, ¿no?
Pero mira, yo me imagino al empleado de Cinemex así de, no, no entres ahí, ahí está la función de John Woo, obvio está vacía, ¿no?
Pues, no sé cómo funcione eso, pero Pues sí, ahora sí que en ese caso todo mundo está por su cuenta, ¿no?
O sea, a lo mejor si se hubiera caído el cine, nadie hubiera sabido que tú estabas ahí.
Yo creo. O sea, eso yo me puse a pensar. Y la verdad es que, o sea, me quedé durante todo el temblor en la sala. O sea, oí a la gente salir afuera y dije, güey, estoy en este edificio y ya, o sea, si ya se cayó, ya se cayó, güey, ¿sabes? O sea, ¿para qué chingados salgo como pinche desquiciado a la calle? ¿No? O sea, eso no va a ocurrir.
Nos está viendo José Mota, quien es miembro de este canal desde hace 23 meses, ya casi cumple dos años. Gracias, y dice, los vuelvo a ver en vivo y me siento muerto por ser día de temblor. Les TQM. Qué cagado. Okay.
No, pues mira, y Jorge Jasso nos dice que la agarró en un piso 16 en la Roma. No, que te agarre en la Roma, sí es.
Sí,
Bueno, amigos, pues ahí tienen entonces este inicio de podcast tan tembloroso, pero además tenemos la taquilla pilla, que ¿quién la presenta, Cabri?
A ver. No te escuchamos.
El cotorro porro, porque...
Ah, sí. Ya. Ya.
O es de los que golpean estudiantes también.
Ay, sí, es cierto. Se va. Es de esos. Se va el IP. Se va el
SSH.
Bueno, en la taquilla pilla de esta semana, Napoleón, que la semana pasada estuvo en segundo lugar, subió al primer lugar, pues porque aparentemente no tuvo mucha competencia, y Wish, que estaba en tercer lugar, pasó a segundo lugar, y Los Juegos del Hambre, que estaba en primer lugar, pasó a tercer lugar. Ese es como el resumen de esta semana.
Pues sí, y entró Papá o Mamá. Que
Papá o Mamá.
Sí. Nada mal, ¿eh?
No.
Mira, me acuerdo, yo no estuve el episodio pasado, pero que Roy dijo, pero ¿quién es el público de estas películas? Pues ahí está, Roy.
Sí, ahí está, ¿eh? Sí, bastante gente, porque de hecho sí fueron pues varios cientos de miles de personas las que fueron a ver esta película. Miren, el dato exacto, se los tengo por aquí, fueron a verla 373 mil personas.
No, pues, más que lo que metió Taylor Swift. Lo que les decía es que yo siento que sí hay un público que está ya como muy acostumbrado a que sale una comedia de cine mexicano y sí la van a ver. O sea, no les parece... Sí. O sea, ellos no se lo cuestionan, es una cosa que ya, o sea, es una película mexicana, pues sí, a huevo, la voy a ver, ¿no?
Y tengo entendido que el actor, que es Mauricio Ockman, creo que se pronuncia, creo que es bastante popular.
Pues sí, seguramente tiene sus 2 milloncitos de seguidores en Instagram.
Claro.
Ándale, ¿no? Exacto.
O sea,
sí,
ese tipo de personas.
He escuchado bastante que últimamente lo han mencionado en redes sociales, o sea, antes de que se estrenara esto, ¿no? Como que yo había visto... que ahí pues su nombre andaba medio flotando.
No mames, 8.7 millones de seguidores en Instagram.
No, pues sí es muy popular, ¿no? Definitivamente.
Sí. Mira, dice, uy, Neo, que es el mismo público que ve los realities de Derbez. Híjole, eso sí está...
Pues probablemente, ¿no?
Sí, 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 lo que pasa.
El que ahora ya están en Navidad, ¿no? Una Navidad.
Ay, sí, vi un teaser el otro día y qué pinche horror.
Oigan, les puedo decir un sad fact de los Derbez que quizá todo el mundo sepa, menos yo.
A ver.
Los hijos de Eugenio Derbez, su apellido no es Derbez.
¿Cómo?
Porque Eugenio Derbez, o sea, Derbez es el apellido de su madre.
Ah, claro.
Entonces claro. Él no le pasó el apellido Derbez a sus hijos. Entonces estos mediocres de mierda, hasta el puto apellido es falso. No mames,
los odias. No bueno, mames. Pues algo tenían que agarrar para el business.
No, pues sí, pues o sea, yo entiendo, ¿no? Pues es el negocio, pero cuando me di cuenta de eso, dije como, no mames, claro, o sea, ni
siquiera bueno, pero es un nombre artístico, ¿no? Realmente.
Sí. Es como Nicolas Cage, que no quiso tomar el nombre Coppola.
Exacto.
Bueno, pero pues ahí sí hay talento.
O es como Salma Hayek, ¿no? Que se llama Salma Pérez. No, no es cierto.
Salma Derbez.
Salma...
Ajá,
entonces sí estaría cabrón. No, pues bueno. Ok, esa fue la taquilla pilla y nos vamos volando.
Por el cotorro porro.
El cotorro porro, sí. Y nos vamos volando a los estrenos de la semana. Este primer estreno de la semana que traemos para ustedes es American Horror Stories, es la temporada 3. Sí. Vamos a hacer una aclaración porque a lo mejor ustedes tienen una confusión, porque hace unas semanas hablamos de American Horror Story, sin la S, que que es como la serie regular, digamos, que es esta serie temática que pues, en cada temporada agarran así como un pretexto nuevo para echar desmadre y hacer horror pedorro, pero cagado. Y esta es realmente es como un nuevo invento de los creadores de American Horror Stories, apenas va en la temporada 3, y estos son episodios son temporadas cortitas y son como mini episodios con pequeños cuentos de horror, ¿no? Como en el mismo estilo.
O sea, son como más antologías.
La versión TikTok.
Es como la versión TikTok, exacto. No, es que más bien la antológica es la otra, porque esa es la que agarra como toda una temporada de una cosa, y estas son como cuentitos, ¿no?
Ah, ok.
Y esta, pues se ve que es la que hicieron para los chavos, y al parecer está jalando cabrón. Se estrenó en octubre, porque esto... Creo que en Estados Unidos también la pasan por Hulu, y Hulu hace una cosa que se llama el Huluwin, ¿no? Que está muy cagado, y aquí en México, pues, no lo hacen así. Star Plus, aquí más bien lo estrenó, por alguna razón, pues, ayer, 6 de diciembre, están los episodios de American Horror Story en Star Plus.
Es un momento raro para publicar esta clase de cosas. O sea, siempre se agradece como la contrapropuesta, ¿no?
Yo creo, sí.
Eso está bien, pero... Yo,
o sea, está cagado porque probablemente es una muy... A mí me parece que es una época en la que hay tanta saturación de cosas temáticas navideñas que de pronto, o sea, me empacha, ¿no? Porque además no todo es chingón. Entonces, de pronto tener algo que vaya por otro lado...
Al contrario, hay mucha mierda de Navidad.
Hay mucha mierda de Navidad.
O sea, ves ahorita muchas cosas como de pendejos con ugly sweater, ¿no?
Ya,
en los carteles, y es así de ay, otra mamada de Navidad.
Exacto. Totalmente. Entonces, pues sí, como que me prefiero de pronto ver algo que a lo mejor se salga de ese parámetro, porque ya sé que eso va a estar, que el entretenimiento va a estar lleno de cosas navideñas, y pues a lo mejor esa es un poco la estrategia. Lo que sí me parece muy raro es que se llame American Horror Stories. O sea, como decisión de marketing me parece un poco suicida, pero...
O sea, Rui tuvo que hacer la aclaración, porque creo que todo el mundo necesita la aclaración.
Ajá, exacto.
Pero, pues no sé, pues es que es lo mismo de, que hay, mira, hay otra mamada de American Horror Story, ya, ¿no? Pues tampoco, supongo que tampoco te clavas, ¿no? En quién lo está haciendo. Ya,
pues sí, o sea, sí, pero ya me imagino que en términos de hacer la separación y ya cuando hablo, o sea, cuando eso empieza a generar conversación, etcétera, es un poco más difícil, ¿no? Yo me acuerdo cuando tú empezaste a hablar de esto y que veía la S al final decía... Se me hace que esto es diferente, ¿no? Pero nada más por ese detalle.
Yo le hubiera puesto American Short Stories.
O American Horror Shorts es bueno. Está bueno.
También lo veo ahí.
O Chores, ¿no? American
Chores. American Horror Chores, exacto.
Chores Stories. Pero ¿saben qué? Sí, efectivamente, yo creo que la Navidad también es como buen momento para hacer estas cosas, ¿no? Hay una película ahorita que seguramente la pueden ver ustedes a la mala, que se llama It's a Wonderful Knife. No sé si han oído hablar de ella.
Esas cosas pasan, sí.
Sí. Y es de estos güeyes, es un canal que no está disponible en América Latina. Es un canal de streaming, no me acuerdo ahorita cómo se llama.
¿No será Shudder?
Exacto, pues sí. Shudder. No está disponible en América Latina, y entonces ahí es donde están sacando cosas cagadas, ¿no? Interesantes ahí.
Sí, pues ellos producen también bueno, creo que más bien transmiten las VHS porque las produce Bloody
Disgusting. Exacto, sí.
Así es. Digamos que es la distribuidora.
La distribuidora, exacto.
Claro.
Pero bueno, eso es nada más como un plus que le estamos comentando ahorita de American Horror Stories, temporada 3, está ya en Star Plus, si ustedes tienen suscripción, está desde ayer, todos los episodios, para que le echen el ojo, y se ve que está bien cagado, ¿eh? Sí está, sí, tienen mucha ondita, y tienen muchos temas juveniles,
¿no? Pues mira, en el cuadro de arriba a la derecha están matando a Mrs. Doubtfire, ¿no?
Sí, exacto. No,
es un mashup entre una cortesana de Luis XVI y Mrs. Doubtfire.
Y abajo está Anya Taylor-Joy aterrizando.
¡Qué mal!
Tampoco te la mames, güey. No.
Ella, yo no te la voy a ir a presentar, ¿eh? O sea, le voy a decir... Uno de mis mejores amigos, pero no te lo puedo presentar.
Es más como, como si la niña Medeiros y la Taylor Joy sí, hubieran tenido una hermana. Hija, güey.
No mames, es cierto, es cierto.
Bueno, ahí lo tienen. Vamos al siguiente estreno de esta semana, que es Hojas de Otoño. Este es un estreno que trae en distribución Mubi. Sí. Y salió hoy en cines. Y pues, es una película turca. Bueno, es finlandesa.
Es finlandesa, es de Aki Kaurismäki, de quien yo recuerdo muy bien cuando Le Havre hizo mucho ruido. Me acuerdo que esa película hizo mucho ruido. Yo no la vi en cine, la vi mucho tiempo después. Y sí me gustó, o sea, no la tengo muy fresca ni nada. Él es al final un director muy celebrado, pero lo que tiene este es que es la selección oficial para el Oscar. O sea, digamos que de alguna manera está compitiendo con Totem.
O sea, sí, es la película que mandará Finlandia a los Oscars.
Ajá, a los Oscars, exacto.
Bueno, pero todavía no está compitiendo con Totem, porque Totem...
Bueno, porque Totem todavía no está ahí.
Exacto. Bueno, de hecho, sí está compitiendo, porque digamos que se manda la
lista de cada país.
Ajá, exacto.
Es la propuesta, más bien, ¿no?
Y luego la academia hace la selección.
Ajá. Y la academia va a decir, no, ¿dónde está their best? Yo no pedí esa chingadera de Totem.
Bueno, seguramente... Habrá algunos que creen que Radical tenía mejores posibilidades. No me
mami.
Pues les voy a decir una cosa. Radical, ahorita que hablábamos de la taquilla pilla, lleva el doble de dinero que de Marvels.
Bueno, no, sí, me imagino. O sea, y no quiero pues como demeritar lo que puede ser Radical, porque pues no es que la haya visto y también sé que no es una comedia de Derbez, ¿no? O sea, tiene otro pedo. Entonces, yo, o sea, ahí la tengo como pendiente, la verdad, ¿eh? O sea, sí me llama la atención.
Mira, en cosas que me pasan, pensé ver Radical o Señora Influencer, y ya todos saben lo que hice.
Ah, yeah.
Y ya todos saben lo que pasó. Pero bueno, es Hojas de Otoño. Es una película que de alguna manera, cuando me acuerdo que veía los trailers y vi la sinopsis, me recordó mucho a Living Las Vegas, ¿no?
Sí.
O sea, es un poco la misma idea de el vato es alcohólico, ella pues también es como una mujer solitaria que trabajan en un supermercado, entonces pues obviamente tienen esta vida repetitiva, que además, o sea, para la gente de los Países Bajos, en realidad, aunque nosotros estemos como muy enamorados de, o que tengamos esta idea de, no, pues, pero no es Dinamarca, ellos tienen una cosa de que sienten que sus vidas son extremadamente repetitivas y aburridas y pues como que de, güey, ¿por qué sigo vivo si esto está de hueva, no? Por eso, de hecho, tienen una tasa de suicidio tan alta. Sí. Entonces, yo creo que dentro de ese contexto, una historia de dos adultos, ¿no? Que de pronto tienen una relación romántica y uno de ellos tiene problemas de alcoholismo, que a diferencia de lo que pasa con Nicolas Cage, pues este vato no se quiere suicidar, ¿no? Porque Nicolas Cage, pues, es literal el güey lo que quería era matarse bebiendo.
Correcto.
Entonces, aquí hay como una cosa de que este güey, pues, quiere salir adelante, ¿no? Y, pues, eso presentará ciertos problemas. La película no tiene un tono necesariamente dramático porque en realidad es más bien como una comedia, ¿no?
Es un dramedy,
exacto, es un dramedy, ¿no? Entonces, tampoco va por... No es una cosa turbodepresiva como es en Las Vegas. Es más bien otro tipo de película. Uh-huh. Yo, de hecho, hace rato que vi que estaba en el cine, dije, güey, no mames, o sea, esta dura menos de 90 minutos y también Silent Night duraba lo mismo, hasta estaba como con la tentación de echarme ambas, ¿no? Ya, y pues ya, no se logró.
Ajá.
Nimo.
Pues mira, yo la verdad, yo nunca he visto una película de Aki Kaurismäki, nunca, ninguna. Pero sí, como dice Cabri, pues es un sujeto bastante celebrado pues en ese circuito, ¿no? Y esta, aparentemente, es como el gran regreso de Aki Kaurismäki, porque pues no solo es la película que mandará a Finlandia para intentar ganar el Oscar, sino que además en Cannes de este año es la película que se llevó el premio del jurado, ¿no? Entonces, ajá, todo lo que yo he leído de esta película desde hace varios meses es bastante espectacular. Y pues claramente Mubi le tiene fe, porque dice, bueno, pues compraron la distribución regional de esta película, pero pues también la quieren poner en cines, ¿no? Que es una cosa que ya tienen un rato haciendo, pero tampoco tanto. Entonces, bueno, ahí está la posibilidad. Si alguien tiene esta película cerca en su cine, yo creo que, insisto, yo no la he visto, pero las reseñas son bastante positivas. Pero si no se puede, estará en Mubi, pues yo creo que pues a lo mejor este mismo año, ¿no? O sea, no dura mucho en cine y luego se
puede ser. Les debemos ese dato de momento, pero es probable que si no está ahora en diciembre, en enero ya esté en Mubi.
Ajá, es una, no, es una cosa, a mí, por ejemplo, eso es una cosa que me parece bien padre de lo que está haciendo Mubi, ¿no? Como que de pronto pueda poner este tipo de cosas en el cine, ¿no? Y que tengamos la oportunidad de verlas de esa manera.
Sí.
Yo sí planeo verla, pues no sé si este fin de semana, pero por lo menos durante su... Uh-huh.
Yo también...
De aquí al próximo jueves.
Esta puede ser mi primera película de Aki Kaurismäki.
Mira, me uh-huh. parece muy bien.
Pensé que ibas a decir mi primera película turca, pero pues no. Eso sí, no, sería muy extraño.
Eso ya pasó.
Sí. Bueno, pero lo que sí es que esa es pues el estreno turco de esta semana. Ojo, sí. Hojas de otoño. No, sí. Ojos de otoño. Hojas ojo. De otoño.
Es como está. A Wonderful Knife. ¿No?
Exacto. Está en cines. Está en cines desde el día de hoy, por si le quieren echar el ojo. Uh-huh. Y quieren ver, pues, ese otro cine turco que tanto hemos recomendado aquí en el Hype. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y pues bueno, vamos ahora sí al estreno de la semana. A ver, Wonka.
Ándale.
Esta es una producción de Universal. Me llama la atención que es de Universal y de Warner. Están como coludidos en esta pinche china. Ah, no es cierto. Están bien, bien coludidos en hacer esta nueva historia del personaje famosísimo de Roald Dahl. Sí. Está cabrón, yo no sé quién es más famoso, si el Grinch o Wonka. ¿Ustedes quién creen que sea más famoso?
Yo creo que el Grinch.
Yo creo que el Grinch porque
por la Navidad.
Ya me dijeron Grinch hace 20 minutos.
Claro, claro. Entonces, sí, claro. Es bueno, pero yo creo que el Grinch es una expresión que incluso gente que no sabe quién es el Grinch la utiliza.
Sí.
¿No?
Sí, totalmente.
Pero Wonka a nadie que le gusta el chocolate, le dicen, ay, eres muy Wonka.
No, yo nunca he visto eso.
Eso sí no sucede. No. Bueno, Wonka sale, como ustedes saben, Timothy Charmander, y yo la fui a ver hoy al cine. Esa es una de las razones por las cuales llegué tarde el día de hoy. Empezamos tarde porque, pues además, ya hay alcoholímetros en la Ciudad de México. Y me tocó un mega tráfico porque pues ya están agarrando todos los godines que están en sus comidas de fin de año. Y órale, cabrones, al torito desde temprano, ¿no? Entonces, pues yo no contaba con eso. Una disculpa para pues, las personas que están en ese stream. Los que nos están escuchando o viendo después, pues ya, no pasa nada, ¿no? Porque simplemente ustedes ya están aquí. Pero bueno, es una película que dura casi dos horas. Lo cual me parece muy bueno, muy, muy refrescante. Está muy, como, o sea, es como una cantidad razonable de tiempo para contar esta historia. Y pues voy a aplicar la de que es una película de Navidad, ¿saben? O sea, es una película genéticamente diseñada para esta temporada. Okay. Es una de esas películas que ya saben que hacen para que te calienten el corazoncito, para que sientas bonito, ¿no? Para que pienses que la humanidad tiene un poco de pues de remedio de todas las chingaderas que están pasando. Y sí, es un, o sea, yo diría que es como un ejercicio de escapismo. De dos horas, después, cuando uno se asoma a las noticias y ven todas las chingaderas que están pasando, si ustedes van a ver Wonka, pues van a salir con una gran sonrisa en el rostro. O sea, creo que eso es lo primero que deben saber sobre esta película, que es ese tipo de película, ¿no? Ahora, no es una película que yo diría que entra en la categoría de película familiar, tampoco.
Okay.
Eso está bien chingón. Es el mismo director de Paddington. ¿Cómo se llama ese güey?
Fuck.
Ustedes son muy fans, ¿no?
No mames. ¿Tú no? Paddington director. No mames, se llama Paul King. Paul King y es británico.
Paul King, gracias, gracias. Disculpen, es que tuve que abrirle la puerta a Bolsita de Caca porque andaba chingucha. sí, es de ese mismo güey. Yo no vi la 2, que yo sé que es una película legendaria.
No, no mames, es mejor.
Sí, se las debo, porque sé que es una película que tiene así como súper, súper kudos, ¿no? Es una favorita de la audiencia. Uh-huh. Pero sí vi la 1, que la 1 me pareció una película muy, muy bonita, y creo, o sea, después de ver esta de Wonka, creo que es como el güey perfecto para el trabajo, ¿eh? O sea, cabrón. Okay. Y ahora, bueno, lo que estaban esperando, ¿está buena la película o no? Uh-huh. Está preciosa la película. Wow. Preciosa. Es una gran película, ¿verdad? Está cabronamente recomendable por un chingo de razones, ¿eh? O sea, producción está increíble. Toda este como ciudad británica que como que no, como que existe en algún lado, pero tampoco existen en ningún lado, ¿no? Está súper bonita. Eso está muy bien. Los efectos visuales están muy chingones, porque no es un atasque de CGI, y por ahí hay uso también de animación tradicional, hay uso de stop motion. Eso me pareció como un gran detalle. La música, hacen canciones. Yo no estoy familiarizado, francamente, con las canciones ni de la película de Gene Hackman, ni la de Johnny Putty, pero creo que las canciones, si es que son originales para esta película, que supongo que sí, están muy bien, ¿eh? Están muy pegajosas. Es muy curioso porque es difícil que una película con estas características tenga música, canciones que sean buenas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo podría decirles que aquella película del circo en la que sale Wolverine,
The Greatest Showman.
The Greatest Showman. Esa es una película con excelentes canciones.
No, te lo juro que pensé, hay una escena en X-Men donde Wolverine está en un circo. Y ya luego entendí.
Ya hiciste un desmadre en tu cabeza. Sí, pero esa película tiene un gran soundtrack. O sea, es el tipo de películas que después vas al soundtrack, ¿no? Porque son muy buenas las canciones. Y aquí yo creo que pasa lo mismo. Nada más que estas canciones tienen, no a su favor, que no son canciones de amor, ¿no? O sea, son canciones mucho más inocentes por el tema. Pero, entonces, bueno, a lo mejor hay no se van a volver éxitos virales de TikTok, ¿no? Pero sí, definitivamente son canciones que están muy bien. Las letras están muy cagadas, las coreografías están poca madre. Por lo que tengo entendido, Timothée Chocolamet, como nos dice aquí Foras, él canta todas sus canciones. El güey, pues, o sea, creo que lo hace bien. El güey baila, lo hace bien, a secas, ¿no?
Ok.
Pero sobre todo él, como la personalidad que le imprime a Wonka está muy, muy bien. Ustedes saben que yo no soy fan de Timothée Charmander.
Sí.
Es un tipo que a mí, o sea, su personalidad, digamos, afuera de las cámaras, no me gusta. O sea, su personalidad de relaciones públicas, y me parece que es un güey medio mamón, medio ridículo, ¿no? Eso yo lo digo nada más pues por percepción que yo tengo de lo que veo en el internet y ya, porque obviamente no es mi vecino ni nada, ¿no?
Ajá.
Pero tengo que admitir, como ya lo he hecho en otras ocasiones, que es un gran actor y es un güey muy completo, porque, o sea, pararse en una película de este tipo, cantar, ser este Wonka es un weirdo, ¿no?
Y, claro.
Y el güey lo lleva como un grado en el que es tonto, es ignorante, ¿no? O sea, tal cual. Y es adorable el cabrón, ¿no?
Ese, o sea, es como un güey que es como muy genio, pero a lo mejor un poco perdidón.
Es ignorante, tal cual. O sea, Wonka, no sé si esto es spoiler, porque supongo que pues esta es una historia que tiene ya muchísimos años en la Wikipedia y ustedes pueden ir a ver eso ahí. Wonka no sabe escribir, no sabe leer y escribir. Wow. Es un analfabeto, ¿no? Sin embargo, es también este güey que tiene como una gran pasión por los chocolates y también tiene un gran talento, ¿no? Entonces, eso pues lo vuelve, o sea, si lo combinas chingón, yo creo que lo vuelve un personaje súper entrañable, ¿no?
Mm.
A diferencia, el de Gene Hackman, pues es como el Wonka en drogas, ¿no?
No, Gene Wilder.
Gene Wilder,
perdón. Yo quiero una película con Gene Hackman.
No mames, sí lo pensé.
No mames, sí, ese es contacto en Francia. Perdón. sí, la de Gene Wilder es como Wonka en drogas y la de Johnny Depp es como pinche Wonka como... Wonka niño rata, ¿no? Como Bruce Wayne, que vive solo.
Sí, la de Johnny Depp es una película muy de Tim Burton.
Justo, y justo o sea, tiene chingón que mencionas Bruce Wayne, porque ahí está la conexión.
Sí. O sea, y es más bien como, o sea, como que es un güey que tiene un pasado ahí tortuoso y como que está resentido con ciertas situaciones de su pasado, ¿no? Pero yo creo que Johnny Depp sí le agarra la onda al Wonka weirdo, ¿no? Es un Wonka weirdo, pero es un Wonka weirdo de Tim Burton, ¿no?
Totalmente.
Y este es un Wonka weirdo, pero que dices, no mames, es imposible no amar a este cabrón, ¿no? Y una película que se llama Wonka, con un Wonka. Imagínense el desastre que sería esto si a los 5 minutos dices... Güey, no lo soporto ya, güey. Salió la primera canción y me quiero parar, me quiero largar porque...
No, puta, pues,
ajá.
¡Qué horror! Porque
está muy over the top.
Ajá, no pasa eso y yo creo que eso es... Puta, ese es un trabajo como que es... Siento que es muy complicado de apreciar, ¿no? A lo mejor que necesitas verla varias veces como para decir, güey, qué chingón trabajo de dirección, de los guiones, de... Ya saben, así como de dirección escénica para que esta película se así poquito a poco de repente ya estás así como perdido en este desmadre y dices, güey, no mames, los primeros 15 minutos dices, güey, me lo estoy pasando de huevos, ya me la creí perfecto, así suspensión de la incredulidad total, ¿no? Sale Olivia Colman, es increíble Olivia Colman,
como siempre
la niña de la película. No lo van a creer, pero la niña no es insoportable. La niña está poca madre. Porque luego pasa mucho en este tipo de películas, ¿no? Que es así, ay, cada vez que sale el niño me quiero sacar los ojos.
Sí, alguien
¿no?
mátelo, sí.
Ajá, aquí no. Los villanos, ¡guau! ¡Guau, los villanos! Están increíbles.
Los chocolateros.
Es un cartel de chocolateros.
No mames.
O sea... O sea, son unos gángsters.
Ajá, sí.
Y
ajá,
okay, le da una dimensión bien chingona a, pues, los stakes que están en juego. Porque, sí. O sea, porque literalmente son unos güeyes que dicen, no, güey, hay que matar a Willy Wonka.
No se andan con chingaderas.
Exacto, uh-huh. Exacto. Entonces, híjole, o sea, con todas esas cosas que les estoy diciendo, gran producción, grandes actuaciones, un tema que no me odien, pero sí es súper navideño porque es muy de temporada, ¿no? Que es... Tiene que ver con la familia, tiene que ver con estar juntos.
No, no es un accidente que se estrene hoy.
Exacto. Y justamente ese punto, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esta imagen, que no les voy a decir exactamente qué es, porque eso sí sería una pasada desde lanza. Uh-huh. Pero es... Puta, o sea, a mí se me hizo así bolitas en el estómago, así como de sientes esta cosa como de que te empiezan a ganar las lágrimas de güey, no mames, o sea, este es como el tipo de película llena de corazón que necesitamos ver ahorita en los pinches cines. Y no mames, estoy muy contento de haberla visto. Creo que ayudó que no tenía ninguna expectativa sobre la película.
Sí, siempre ayuda.
Claro.
Nada, ¿no? Más que los avances que había visto. Y pues fue es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa. Y o sea, yo estoy seguro que si la van a ver, van a salir así de, güey, no mames, qué chingón me la pasé. Y voy a ir a abrazar a mis seres queridos.
Wow. Pues, bueno, ¿sabes? Pero... O sea, no solo te creo porque te creo, sino que te creo porque, como ya lo dijiste, es de Paul King. Y lo que acabas de describir es básicamente lo que yo siento cuando veo Paddington 1 y 2. O sea, ¿cómo este sujeto es capaz de hacerme sentir tanto amor por lo que estoy viendo en la pantalla, ¿sabes? Y eso que dices que en 15 minutos completamente te crees todo y que te dejas llevar, eso es Paddington 1 y 2.
Está muy cabrón, o sea, No sé si hace mucho, o no sé si cuesta trabajo ver películas comerciales de este tipo que estén tan bien armadas, ¿no? Porque, porque esta es una película que arma perfectamente el contexto y después la historia la empieza a construir hacia un final climático que está poca madre, que es lo que esperas, ¿no? Y que dices, güey, no mames, o sea, sí se puede, güey, ¿no? O sea, que tengas 200 millones de dólares para hacer una película, tengas una superestrella como este cabrón, ¿no? Y que tengas un chingo de efectos visuales, no es ningún pretexto para que escribas una historia chingona, ¿no? Uh-huh. Que es, pues estoy seguro que la gente va a salir muy pinche contenta del cine, ¿no?
Claro.
Sí, o más bien no es un pretexto para que no escribas una historia chingona, ¿no? Sí. O sea, para que justifiques todo eso. Para que justifiques todo a través de la, justo, de cómo se ve, de todo el varo que tiene, etcétera, y pues, ay, no importa.
Sí, como retomando lo de The Marvels, que es la película de Marvel que más dinero ha costado por minuto en la historia.
No mames.
Porque es una película increíblemente cara, arriba de 200, 250 millones de dólares, pero es muy cortita también. Sí. Entonces, lo que cuesta el minuto en esa película es una locura, y dices, güey, es que no hay alma aquí atrás de esto, ¿no? Y esta madre de Wonka.
Ah, que tú sí viste de Marvels.
Sí, sí, pues sí. La
me acordaba. Sí.
Sabes que no la reseñé. Ya me acordé. No la reseñé.
Por eso no me acordé.
Por eso no la tienes registrada. Uh-huh. Pero sí, o sea, esto es todo lo contrario, ¿no? O sea, esta es una película como para todo mundo, ¿no? Uh-huh. Que hay, o sea, yo creo que el 70% de las copias van a estar dobladas, tristemente, pero no sé. Pero pues es porque le tira pues, a toda la banda, ¿no?
Claro.
Pero no mamen, es una película comercial súper chingona.
No mames, estoy muy ahí. Lo que estoy pensando es en el récord perfecto de Paul King y en el enorme récord que lleva Timothée Chalamet, ¿no? O sea, la verdad, no mames, o sea, el güey de Duna es el güey de Willy Wonka, no cabrón, mames.
Cabrón, cabrón, sí, cabrón. O sea, yo con la persona con la que la fui a ver hoy, me decía, justamente me decía eso, es que está cabrón que este güey pueda hacer cosas tan diferentes.
Sí, no mames.
O sea, sí, Duna, que se iba a estrenar en esta temporada, pero que ya se pasó para marzo, ¿no? Sí. O sea, íbamos a tener al Chalamander dos veces en un mes, ¿no? Pero en unas cosas así opuestas.
Sí, no opuestas. Mames.
Y me interesa mucho, ustedes cuando la vean, qué opinión tienen de la actuación de él. Porque es notable que el buen trabajo que hace. Así que dices, güey, o sea, realmente el güey dijo, a ver, en esta película voy a ser un pendejo, güey, ¿no? Voy a ser un pinche idiota, pero me vas a amar, güey, ¿no? Nos comenta Jorge Jasso, Keegan-Michael Key está poca madre.
Claro.
Que es este güey que yo lo ubico como, bueno, tú lo ubicas por Shmigadoon, ¿no, Salchi?
Claro, claro.
Sí. Pero yo lo ubico más por los cortos que hacía con
Jordan
Peele. Con Jordan Peele, ¿no?
Claro.
O sea, es un muy buen comediante el cabrón.
Sí lo es, sí.
Oye, pero Wonka, ¿qué es? Wonka es un chocolatero, un dulcero, un postrero, un repostero.
Él es,
todo
él
al
es
un, mismo tiempo.
Él, de hecho, hay una parte en la que se presenta que dice: Yo soy como un mago que también es chocolatero.
Ah.
Eso es lo que dice en su LinkedIn.
Sí, exacto. Mago chocolatero. Mago
también chocolatero. Dice CEO seguro.
Seguramente, sí. Entonces, bueno, pues súper recomendada para esta semana, Wonka.
Bien.
Véanla en el cine. Está muy espectacular para verla en el cine también. Está muy bonita. Uh-huh. No les podría decir, ya preguntaron por ahí en IMAX cómo se ve. Yo no la vi en IMAX, entonces no les podría hablar un poquito más de profundidad. Ah, Stevens pregunta el Oompa Loompa. No mames, el Oompa Loompa, que ya lo vieron. Es Hugh Grant y estaba al principio, sí, claro, de este episodio. No mames. Está putamente maravilloso el pinche Oompa Loompa, güey. Cada vez que sale el Oompa Loompa es oro, güey. O sea,
no mames.
No, no yeah. mames. no mames. Y se ve poca madre, ¿eh? O sea, no tiene, no tiene Uncanny Valley, ni es como en Jumanji, que dices, ay, güey, esos changos están raros, ¿no?
No, bueno, pero Jumanji es, digo, también.
Es del 95, ¿no?
Ajá. O sea, o sea, es Jumanji es un caso muy cagado porque justamente salió en la época de Jurassic Park, ¿no? Y era como una cosa de...
Recuerda que hace unos meses estábamos hablando de lo mal que están los efectos visuales de,
sí, también,
de las películas también. Ahorita. Y sí. Yo sí decía, puta, güey, a ver cómo les quedó Hugh Grant de Oompa Loompa. No, claro, está poca madre. Está,
o sea, no se ve como Cats. Cats creo que es una buena comparación.
Exacto.
No mames.
Yo, por ejemplo, decía que no me llamaba mucho la atención. ¿Y sabes por qué? Porque justo estas producciones que de pronto se ven como muy barrocas, en las que luego todo está como demasiado como atiborrado de elementos, y yo eso veía mucho en el tráiler y era como muy, decía, híjole, a mí eso ya no me genera ningún entusiasmo. Pero, y alguien me decía, pero pues es del director de Paddington, o sea, sí, pero no sé, ¿no? Pero yo ya que lo dijiste así, dije, me voy a llevar mis nerds.
No, lleva chocolate. Claro. Chocolate.
No, gracias, definitivamente. Gracias. O sea, para mí es una sorpresa esta película. Yo no esperaba que estuviera tan buena. Pero yo creo que también es como. O sea, no sé. Si ustedes están. De plano se sienten muy amargados, a lo mejor la película no les cae bien, ¿no? También, ¿no? Pero yo creo que si están en un mood más neutral. Yo creo que se la van a pasar poca madre, ¿no? Okay. O a lo mejor están muy tristes y muy amargados con la vida.
Y les ayudar.
Y les ayuda un chingo esa película.
Claro.
No lo sé.
Bien. Oye, nos pregunta Ariel Martínez si tiene sellos de exceso de calorías y de grasas saturadas.
Sí, porque esto no cumple con la Secretaría de Salud.
Seguramente bueno. Wonka estaría en la cárcel, ¿no? Bajo la 4T.
No mames, la 4T sí. lo traería jodido.
Totalmente.
Pues bueno, amigos, esa fue mi reseña de Wonka, ya está en cines.
Bien vendida, bien vendida.
Ojalá que la puedan ver y ahí me comentan qué tal. ¿Qué
pregunta, Urineo, ¿cuántas estrellas?
¿Cuántas estrellas? No, lo que pasa es que, miren, cambié de teléfono, no tengo Letterboxd desde hace como un mes porque...
¡No!
Pues sí, perdí la contraseña y es un desmadre, ¿no? Pero, por eso no le he puesto ahí, pero si le pusiera estrellas, yo creo que sí le pongo sus 5 estrellas.
¡Wow! Ya, masterpiece.
Pues bueno, en mis parámetros me la pasé poca madre, sí.
Muy bien.
Y pues bueno, vamos al siguiente estreno de esta semana, que es una película sobre el Blackberry, se llama Blackberry, el inicio de la historia, también está en cines. Y Salchi ya la vio y nos va a contar.
Ya la vi y mira, luego en el ritmo del podcast pues siempre pasa que pues alguien dice una cosa bien chingona y luego ya el siguiente tema no sabes cómo se va a poner, ¿no? Pues no mames, Blackberry está poca madre. Es una gran película. Me da mucho gusto que ahora sabemos que hay dos grandes recomendaciones por lo menos para este fin de semana. Blackberry es una película de este año. Sí lo tengo que aclarar porque pues luego las cosas pasan cosas raras, ¿no? Y es un dramedy, pero es un dramedy súper ligero. Realmente es muy divertido, ¿no? Casi casi le tira más al lado de comedia que al drama. Pero sí tiene ahí, por supuesto, que sus puntos de ¡ah, caray! ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Esto no está chingón. Pero, pues, para quien no lo sepa, básicamente cuenta la historia. O sea, supongo que ya ha pasado ciertos años como para que algunas personas de la audiencia no tengan exactamente idea. Pero esta película está basada en un libro que pues básicamente se busca contar el rápido ascenso y terrible destrucción del imperio de Blackberry, ¿no? Que fue muy, muy veloz, la verdad.
La compañía, recuerdo que se llamaba Research in Motion.
Ajá, RIM. Exacto, RIM. Exacto. Entonces, bueno, es una película canadiense y quiero hacer ese énfasis porque pues digamos que algunas personas que quizá pueden pensar que es una gringada y esta clase de cosas. La verdad es que no, como que tiene más corazón que eso. La película, o sea, cuando yo descubrí eso hoy, me pareció muy sorprendente. Es una película que costó $5 millones. O sea, de verdad es cine independiente, pero cine independiente chingón, muy divertido, muy ligero, y con la cercanía de la historia, como que todo mundo puede decir, no mames, o sea, ¿cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo, no? La verdad es que me atrevo a ponerla en el mismo cajón. O sea, yo leí una lista de Letterboxd así con la película Tetris, de Social Network, Air, que salió hace poco, la de Nike, ¿no? The Big Short, incluso creo que también la pondré en ese cajón. Y, pues, por supuesto, los biopics de Steve Jobs junto con BlackBerry, ¿no? Que, bueno, BlackBerry, por cierto, me parece un título espantoso. O sea, aquí le pusieron una cosa terrible que es el inicio de la historia, ¿no? Pero el título original es BlackBerry y ya, ¿no? O sea, siento que es una oportunidad desperdiciada, ¿no? Pero, bueno, lo que realmente cuenta es... pues,
perdón, le hubieran puesto Mora Negra.
No, cállate. Lo que pasa es, o sea, la película empieza en el 1996 y pues la película, recuerden, yo nací en el 86, entonces yo adoro los 90, ¿no? Los 90 es así como mi década favorita, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el mundo era muy ingenuo, ¿no? Estaban los Tamagotchis, Pokémon solo estaba en Japón en aquel entonces, bla, 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 bla. Y la película es súper noventera porque decide empezar a contar ahí la historia, ¿no? Y es que la historia, así como el rápido resumen, es que hay dos sujetos, que dos de ellos son, o sea, uno, digamos que los protagonistas son el que está hasta la izquierda, que su pelo es súper extraño, pero cuando te das cuenta, cuando lo googleas tantito, dices, no mames, pues sí, así era el pelo, ¿no?, de este güey.
Así
y otro, ajá, y el otro protagonista es el que está en medio, el que dice, el que tiene la playera que dice cool guys.
El que dice cool guys.
Esperen, tengo que abrir la puerta en este instante porque ya no tengo problemas.
Ok. Bueno, yo les puedo decir, en lo que regresa Salchi, que yo tuve BlackBerry, o sea, a mí sí me tocó tener un BlackBerry, y tuve uno que era azul pitufo, y era como una calculadora para niños, así gigante. Era una madre así enorme. No, no mames. Y pues sí, era muy alucinante poder ver tu mail a principios de siglo. O sea,
a mí me parecían unos aparatos muy feos, la verdad.
Eran feos, eran feos, pero eran chingones. Dale, Salchita, estábamos cubriendo en lo que...
Sí, gracias. De verdad tenía que ver ese instante. Bueno, entonces lo que sucede es que estos dos sujetos, los que ya les dije, los protagonistas, son unos ingenieros. Y pues, miren, yo estudié diseño, ¿no? Entonces para mí los ingenieros son una especie súper extraña, ¿no? Mi hermano es ingeniero, por ejemplo, y es como, Dios mío, o sea, qué manera de ver el mundo tan diferente, ¿no? Entonces yo evidentemente también entré como en ese conflicto de intentar ver la vida a través de esos ojos, ¿no? Y pues como uno se puede imaginar, esos sujetos que son muy jóvenes, que están en los 90, pues tienen talento, pero pues se comportan a ratos pues como simios, ¿no? Pues para ser honesto con ustedes, ¿no? Pero estos sujetos tienen una idea brillante, que es poner una PC en un teléfono. Claro. Porque ellos están convencidos de que el primero que haga eso va a cambiar el mundo para el resto del milenio, ¿no? Entonces están convencidos de eso y llegan con un güey que es el CEO de una compañía, pues tampoco es Microsoft, ¿no? O sea, es una compañía relevante, pero pues no es gran cosa, ¿no? Y le empiezan a decir, mira, queremos hacer esto, y ya tienen un nombre, se llama Pocket Link, ¿no? Y tienen ahí un boceto espantoso y demás. Y se ve que el güey así los ve, ya te imaginarás, el CEO es un güey trajeado, aburrido, sin pelo, ¿no? Y ve a estos mocosos con su playera de cool guys que hablan de Star Wars, sucede que hablan de Star Wars para explicarle el concepto, y este güey dice, no mames, lárgate de mi oficina, ¿no? O sea, eres una escoria ante mis ojos.
Claro.
Y por cosas que prefiero no contarles, se terminan reuniendo muy poco tiempo después, porque este güey, el CEO, se da cuenta de, no mames, o sea, este par de idiotas pueden cambiar el mundo, ¿no? Y yo puedo ser pendejamente millonario con estos sujetos, ¿no? Entonces, este sujeto, el que les digo, el CEO, que encontraron en esta empresa, se termina convirtiendo rápidamente en el CEO de BlackBerry, que en algún momento, ese sujeto, hoy me enteré, ese sujeto ganó, bueno, hizo 20 mil millones de dólares en un año.
No mames.
El güey no tenía nada y de repente el mundo la adora, ¿no? Entonces, la película está llena de referencias súper noventeras, insisto, cosas que a mí me encantan, ¿no? Como se pueden imaginar, de repente los ingenieros, mira, qué cagado que pusiste esta foto. Ese güey, el que tiene la bandana, ese güey dice que traigan a John Carmack para terminar de diseñar el BlackBerry. John Carmack es el diseñador en jefe de Doom.
De Doom, la playera que trae el cabrón.
Ajá, exacto. Entonces, evidentemente, John Carmack para esos sujetos es pues el regreso de Jesucristo, ¿no? Entonces, y la película te lo deja muy en claro así de, no mames, o sea, te voy a contar cómo estos sujetos veían el mundo y cómo lo querían cambiar para siempre, ¿no? Entonces, como que también tienen un chingo de corazón esa película y y te gana, o sea, te involucras muy bien, o sea, no es que esté actuada de no mames, no, o sea, no es ese tipo de película, pero la historia tiene un ritmo bien chingón y obviamente hacemos la comparación de pues es 2023 y sabes que en el 2007, pues la verdad es que el iPhone cambió todo, o sea, sí, el mundo era claro, uno y otro antes y después del iPhone, ¿no? Yo recuerdo claro, muy, muy claramente el día que se mostró el iPhone. Yo tenía clase de preprensa, estaba en la universidad. Y mi maestro de preprensa... Preprensa, no mames, cosas antiguas, ¿no? Mi maestro de preprensa adoraba Apple, ¿no? Y nos dijo, tenemos clase de 4 horas ese día. Y dijo, oigan, hoy no va a haber clase, ¿no? Prendan sus computadoras porque vamos a ver la conferencia del iPhone. Y lo vimos completita.
¿Pero cuánto duró la conferencia?
Como de 2 horas, ¿no?
Ajá, o ponle que 1 hora y media. Y teníamos tiempo de sobra, ¿no? Y el sujeto estaba, o sea, mi maestro completamente se dio cuenta en ese instante de, no mames, pusieron una computadora en el teléfono, ¿no? Y él, yo estoy seguro de que él ya sabía que el mundo iba a ser absolutamente diferente, ¿no? Y bueno, entonces, como tenemos ese contexto, ver la película de BlackBerry es como, no mames, o sea, no mames, estos sujetos tenían oro en las manos y se retrasaron, ¿no? O sea, estaban súper conformes con lo que hacían, se sentían invencibles, ¿no? De repente tenían una cantidad pendejísima de dinero, eran tenían un porcentaje del mercado así apabullante, ¿no? Sentían que los demás eran basura, ¿no? Y cuando te das cuenta, porque la película claramente tiene que pasar por ese momento, el protagonista ve la conferencia de Steve Jobs.
Y ahí vale madres.
Y dices, güey, ¿Qué va a decir este sujeto en este instante, no? Y bueno, solo les voy a decir una cosa que dice ese sujeto. Y dice, ¿quién querría quitarle el teclado a su teléfono?
Claro.
Ah, no mames.
Ajá,
Creo que era lo mismo que decía Steve Ballmer, ¿no? Así el CEO de Microsoft en esa
así época. Así es, así es. Ajá, los dos así estaban, pues, así, eso empezaba a fracasar, porque además era carísimo, porque te obligaban al contrato de sueño. ¿Te acuerdas de todo eso, Rui, no? Los dos años con AT&T, dice, es una mierda, ¿quién va a querer eso? Bueno, pues ¿quién quiere eso? Pues prácticamente todo el planeta quería esa madre, ¿no? Entonces, ver eso es como bien chingón, porque tú sabes en qué termina la historia, ¿no?
Claro.
Y hay dos cosas que...
No, no digas spoilers.
Claro.
Spoiler, BlackBerry se fue a la verga.
Hay dos cosas que me parecen interesantes, y es que la película muestra cómo le hacían para vender los teléfonos, ¿no? O sea, cómo le hago para que la gente esté más prendida todavía con esos teléfonos. Y pasó algo que yo no lo sabía en particular, y es que hay un güey que su única función es, tú tienes que poner estas madres, estos gadgets, en las manos de los CEOs que van a los bares. Porque si pones eso en sus manos, toda la gente
del mundo lo va a ver. Decir,
no mames, lo quiero, no mames, lo necesito, ¿no? Y me acordé de una historia que no sé si ustedes la sepan, pero cuando Sony empezó a vender el Walkman en Tokio, lo que hicieron es que se lo daban a gente que iba en patines en Tokio.
Oh,
y le decían, súbele cabrón al Walkman y vete a patinar por las calles de la ciudad.
Súbele cabrón al Walkman y decía...
Y la gente lo veía en la calle y decía, no mames, o sea, yo quiero esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, también está como el marketing y esa clase de estrategia.
Me imagino que hablan de la adicción al BlackBerry, ¿no? Que en esa época... incluso salió un término que era el crackberry, que era el güey que no podía dejar de ver el teléfono.
Justo lo mencionan. Y de hecho, recuerdo el rostro del CEO cuando le dicen, un güey le dice, we call it crackberry. Y cuando el güey le escucha, le cambia la jeta porque dice, no mames, me voy a hacer pendejamente millonario con esta madre.
Claro, o sea, ya tengo una influencia en la cultura gigantesca, ¿no? O sea, ya hay una totalmente palabra para eso.
Usted tiene más influencia en sus hijos que yo tengo.
Ay, sí. Usted tiene más influencia en sus hijos que tú tienes.
Y bueno, ya me estoy acercando al final de la recomendación. También hay una cosa que también creo que es súper interesante de cómo han cambiado pues, el negocio de la telefonía. Es que pues, somos suficientemente viejos como para recordar que pues, en algún momento el negocio era vender minutos, ¿no? Es así como, no es tanto vender el dispositivo, que sí es importante, sino que vender los minutos de red celular, ¿no? Y claramente esto es absolutamente destruido en muy poco tiempo, porque de repente se dan cuenta de que cuando vendes el dispositivo puedes vender muchas otras cosas con él.
Sí, ¿no? Claro.
Que claro. En este caso claramente hablan de las apps, por ejemplo.
De las apps. No, bueno, yo me acuerdo, eso fue como muy... O sea, eso fue la clave, era de lo que todo el mundo hablaba cuando... Ya bajé ni... ¿cómo se llamaba? ¿Fruit Ninja?
Sí, Fruit Ninja.
No, ya bajé Fruit Angry Ninja. Bird. Exacto, de ok.
Sí, de hecho estaba decía... de There's an app for that, ¿no?
Ajá,
que
exacto.
Si ocurra, hay una app que lo va a resolver.
Es muy cagado porque ahorita que decías de lo de que la gente no confiaba en el screen, en el touch screen, a mí me pasaba un poco eso porque yo decía, güey, yo tengo los dedos, o sea, a mí me cuesta trabajo luego tocar la guitarra, güey, porque tengo los dedos torpes y gordos, ¿no? Entonces decía, con una pantalla así, no mames, va a ser un pedo.
Claro,
no,
claro.
Una pantalla que sea touch screen.
Entonces, bueno, ya para terminar, es una película súper recomendable, súper divertida, súper ligera. Yo creo que a ti, Roy, te va a encantar.
No, porque... estas historias para mí son porno. O sea, sí. A mí me es como, ¿recuerdan la de la historia de Tetris?
Claro. Claro, claro.
No mames, o sea, a mí estas historias es así de, me emociona un chingo. Y bueno, y yo podría estar horas hablando de los 90.
Sí.
Si tuviera un podcast de cosas retro...
Sí.
Podría estar hablando horas de los 90.
Imagínate si eso pasara.
Imagínate.
No, sí, completamente. O sea, me acuerdo que tú así en tus revistas ponías tus cámaras de 2 megapíxeles, ¿no? ¡Ah! Y dije, no mames, o sea, a Rui le va a encantar esa película. Está bien chingona y divertida. Entonces, y bueno, tiene 97% en Rotten Tomatoes. O sea, la crítica también la
da. Ah, no mames, claro.
Súper, súper recomendable.
Pero del público, 45.
No, el público creo que tiene como 94 o algo así.
Pero de los usuarios de BlackBerry, 12%.
Claro, claro. Bueno, esta película es esa clase de historias que ya sabes. Termina en blancos, pero termina en negros con letritas, ¿no? De,
claro.
De lo
claro,
que pasó claro, al final.
Y en 2029, este güey ya se murió.
Lo dejamos al misterio, sí, lo dejamos al misterio.
Ajá. Vayan a Wikipedia si quieren el spoiler o no. Entonces eso fue BlackBerry, el inicio de la historia, es una película que está en cines y pues por lo que ven, súper recomendable.
Sí.
¿No? También, si les gustan estas historias como de cuando los tech bros eran cool.
No mames, sí, hubo un momento.
Hubo un momento en que eran chidos, sí. Y pues vámonos al último estreno de esta semana, que es el que nos debe Cabri, Venganza claro. Silenciosa, esta película de John Woo, que también está en cines, y que sale Joel Kinnaman, que es chido este güey, ¿no?
A mí me cae sí, bien. Sí, está, es cagado. Ese güey hizo a Robocop, ¿no? Bueno, hizo Robocop en el remake.
Hizo Robocop, pero en Peacemaker lo hace chido. También sale
Sale en Peacemaker. Es que yo no vi toda Peacemaker.
¿Sale en Peacemaker? No, bueno, sale en Suicide Squad. Él es como el agente este gringo que es súper... No, más bien sale nada más en Suicide Squad. Discúlpenme, no sale en Peacemaker. Toing. Sí, toing.
Pero bueno, Silent Night se llama y le pusieron igual Noche de Paz. Es una cosa muy cagada porque creo que...
Se llama Venganza Silenciosa.
¿Sí? Venganza. Sí. Ah, pues yo cuando la encontré decía Noche de Paz.
Ahí está el nombre, Venganza Silenciosa.
Ah, mira, Venganza Silenciosa. Pues es que es muy cagado porque en realidad, cuando yo vi el título en español, cuando vi el título en inglés, perdón, que decía Silent Night, dije, ya sé más o menos por dónde va a ir este pedo. Y las quejas que he visto al respecto de la película justo van por ahí, porque veías el tráiler y sabías que se llamaba Silent Night y te imaginabas que era un ejercicio de puro estilo por parte de John Woo, quien es un cineasta muy famoso justamente por ser principalmente un cabrón dedicado al estilo en la acción. O sea, todo su cine de Hong Kong, así hard-boiled y todo ese pedo, era completamente estilizado. Incluso, ¿se acuerdan que había un juego que se llamaba Stranglehold? A mí me gustaba un chingo ese juego, que era basado en la estética y como en la mecánica de la violencia de John Woo. Entonces había esta cosa como del slow motion en los balazos, ¿no? E incluso
y creo las que palomas.
Era, ajá, exacto. Y creo que incluso en el juego era Chow Yun-fat el protagonista. Entonces John Woo es muy popular por eso. Después hizo películas en Estados Unidos, que yo no soy extremadamente fan de su paso por Estados Unidos, pero bueno, de ahí salió Face Off, que es probablemente la película que a todo mundo más le gusta.
Y una Misión Imposible, la 3, que es la peor.
Sí, ¿es la 3 o la 2? No, la 2.
Perdón, la 2, sí.
La 2, ajá.
La 2, sí.
Es cierto. Yo la verdad es que todo lo que ha hecho en Estados Unidos, creo que incluso fuera de la primera que hizo, que sale Van Damme, que se llama Hard Target, no me ha gustado nada.
Hasta cuando va de compras al Target es horrible, ¿no?
O sea, no te gusta Face Off.
No me gusta Face Off. Yo me acuerdo cuando...
¿Te pareció divertida?
No, güey.
O sea, yo me acuerdo que la vi en esa época. Yo tenía un amigo que era muy fan de Nicolas Cage, ¿no? Y el güey, o sea, era un güey muy cagado porque además el güey compraba... era la época en la que comprábamos pósters, ¿no? Y entonces todos los pósters de películas que compraba eran los pósters de caras así sobrepuestas. Y él decía, no, es que el póster de Face Off es la cosa más increíble. Y decía, güey, es la cara de esos dos cabrones partidas a la mitad. No tiene ninguna onda. Pero bueno, X. Entonces, ahora que salió esto, ya ha estado como muy hypeado, e incluso cuando en los trailers, de lo primero y de lo único que hablan es del regreso de John Woo. John Woo es el maestro de la acción. Y me parece muy cagado porque yo pienso, güey, nadie se acuerda de ese cabrón, ¿no? O sea, el público general no tiene la menor puta idea de quién es ese güey. Pero bueno, y realmente la película es un mero ejercicio de estilo. Me queda claro que no hay diálogos. Es una película en la que no hay diálogo. O sea, es una película a este vato le asesinan al hijo o sea, ni siquiera tiene nada que ver. El güey no es como que sea, ni esté contra los mafiosos ni nada, sino está la familia en un fuego cruzado. Sale esta morra Catalina Sandino, que en algún momento también yo pensé que iba a tener muy buena carrera, porque ella es la de María Jenneres de Gracia, que es una película que me gusta un chingo.
La de las mulas, ¿no?
Ajá, exacto. Y pues no, como que no hizo nada, ¿no? Entonces yo cuando la vi dije, ah, no mames, qué cagado, esta morra todavía sigue actuando. Todavía está viva. Pero las quejas, hay un chingo de quejas de, es que no dice nada en toda la película. Y yo como que pensaba, pues es un poco la idea, ¿no? Incluso como esa de Nicolas Cage, que es como FNAF. Pero bueno, yo tenía muchas ganas de verla porque... independientemente de que no le he tenido nada de gusto a las películas de John Woo que ha hecho en Estados Unidos, pues el tráiler me parecía que estaba cagado. La idea de una película en la que no hubiera diálogo y que únicamente se tratara de los balazos de ese cabrón y cómo el güey es un gran coreógrafo de acción, pues me parece chido, pero en realidad tiene muy mala calificación, ¿eh? Y además yo creo que tiene tan mala calificación que hasta tembló. Tembló antes de que empezara.
No, pues les debemos la reseña entonces, ¿no?
Ajá, les debemos la reseña. Yo definitivamente la voy a ver porque además como todo mundo en Cinemex entró en pánico, pues obviamente yo salí así y me van a decir si me... Obvio no iba a poderme exigir que en ese momento me dijeran si me iban a devolver el dinero, yo qué sé. Claro. Pero voy a regresar y le voy a decir, oiga...
Pues tienes que ir con el gerente siempre.
O sea, sí, pero no cuando está temblando, ¿no? O sea, el gerente debe estar ya 3 kilómetros del edificio.
El gerente estaba así.
O sea, te juro que el cine se vació, ¿no? O sea, nada más había una ñora ahí como de ayuda a la gente. Pero sí, es
la hora también.
Ajá, entonces yo dije, bueno, pues ya voy a preguntarle si después la puedo ver y ya, la voy a ver después. Pero bueno, sí le tengo ganas. Tiene muy mala calificación, pero pues ve.
Sí, vi lo de la calificación y bueno, tampoco dirá que me sorprende, pero sí me bajoneó tantito, porque la verdad es que sí me entusiasma ver algo de John Woo.
A mí también.
La última película que hizo se llama Manhunt y fue hace 6 años.
No mames, yo ni me acordaba de eso. O sea, bueno, no, o sea, más bien no sabía que existía.
Ajá, me pasó igual.
Nos pregunta Ariel Martínez si hay palomas volando. Güey, obviamente hay palomas volando porque ese es un...
El trademark.
O sea, es un trademark de ese güey. Es una mamada, pero es un trademark. O sea, al principio estaba cagado, ¿no? Y cuando el güey hacía películas en Hong Kong, pues era como de, ah, no mames, ese güey siempre saca... Pero ya de pronto era como de a huevo beber paloma y ya todo el mundo se reía, pero bueno.
Pues es como el coche de... Ay, no puedo creerlo. Del güey de Spider-Man.
De Sam Raimi, ¿no?
Ah, el coche de Sam Raimi. O sea, es como un... O como cuando salía Alfred Hitchcock en sus películas, siempre ahí como 3 segundos.
Solo que las palomas son mucho más notorias. Es así como, mírenlas, aquí están.
Claro, claro. Mira, dice Leon Sánchez, yo lo recuerdo por Face Off. Pues sí. Pues miren, yo ahorita hablando de eso, les recomiendo que si tienen chance de encontrar Hard Boiled,
sí.
Es como la película, o sea, de hecho esa película existe en Criterion Collection.
Sí, claro.
Yo creo que es así como el non plus ultra del estilo hongkongés de acción.
Totalmente.
¿No? Antes de que entrara el Wire Fu y todo el pedo de Matrix. Uh-huh. Esa película es, no mames de lo chingona que es.
Sí, sí, sí. Sujetos con una pistola en cada mano.
Que ajá. Dispara 90 balas cada pistola, ¿no? Sí.
Por eso.
Es gloriosa, güey, es gloriosa.
Sé que Calvi ya mencionó Stranglehold, pero es como, no mames, claro, o sea, alguien haga un videojuego con esta madre.
Sí, yo lo disfrutaba mucho. Oh, me acuerdo que, que no fue como muy exitoso, o sea, siento que incluso decían que se parecía a de Max Steel, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el pinche juego? También había una serie de... ¿Cómo?
Max Payne.
Ah, Max Payne. Max Steel.
Max Steel. Steel.
que era así como, güey, eso es una copia de Max Payne, ¿no? Pero decía, pero con la onda de John Woo, güey. O sea, es Chow Yun-fat, ¿no? Entonces, pues eso. Vean Hard Boiled.
Muy bien. Pues entonces, a ver si luego les damos la reseña de Venganza Silenciosa con Joel Kinnaman. Ajá. Que también nos recordaron por ahí que sale en House of Cards. Y también sale en esta serie de astronautas de Apple TV, que yo siempre estoy...
Ah, For Mankind.
For All Mankind. Él es como uno de los personajes principales. Es un güey chido.
Y a mí... Ah, por eso nos dijiste. Ay, es que sale no sé qué.
Sí, uh-huh. Sí. No. Yo creo que es chido. Y a mí, yo no lo di en Robocop. Francamente, pero...
No, pero lo que pasa es que esa película es una basura, o sea...
Sí, no... No,
no pues, por él.
No, es él, ¿no?
No, definitivamente no es él. Además, pues es Robocop, no mames, ¿no? No se metan con Robocop
porque los balea.
Oigan, y ya por último, buscando información de esta película, descubrí que hay otra película de 2021, o sea, muy reciente, que también se llama Silent Night.
Ajá.
Y sale de Keira Knightley.
Ah, no mames.
Silent Nightly, ¿no? Y no habla. Ajá. Con sus dientes. Nada más enseña los dientitos.
La del Santa Claus sexy, ¿cómo se llama?
¿El Santa Claus sexy?
No, ese es otra
no sé.
Cosa, ¿no? O sea, solo tú le dices el Santa Claus sexy.
¿A quién?
Pues el pendejo de...
Stranger Things, güey.
Nada más tú le dices el Santa Claus sexy, no mames, güey.
Sí, pues, claro. O sea, pero esa, ¿cómo se llama? En la que Santa Claus es inmortal.
Se llama Santa Claus Mata Gente.
Es que según yo también se llama Silent Night. Pero bueno, X, ya la veremos. Ahí Navidad está, S.A., bueno. Nos dijeron, Bat Santa. No,
esa es otra cosa.
Pero
bueno, Navidad ya. Ya, se acabaron los estrenos de la semana y ya llegamos al intermedio.
Con Garfield.
Este episodio 510. Les recordamos que si ustedes están ahorita en el stream, quédense aquí, pero si están en Spotify o en Apple Podcast, por uh-huh. favor, denle la vuelta al vinilo y busquen la segunda parte de este episodio 510, porque ya nos vamos al intermedio.